Ya hicimos tres consecutivos a pedido de ustedes. Pensábamos en algún momento dejar de hacerlo, pero bueno, tuvo mucho éxito. El tema de placeres culposos, una sección que no requiere de mucha explicación. Nosotros, los rockeros, somos ciertamente prejuiciosos y creemos que fuera del ADN rockero hay cosas que no está bien confesar abiertamente, que nos gustan, que nos hacen mover la patita, que por ahí se nos vuelven irresistibles, pero forma parte del prejuicio que tenemos nosotros, que de a poquito cuando uno se pone grande es verdad que un poco va venciendo ese prejuicio. El viernes pasado, en ocasión de las canciones que ustedes pedían en Placeres Culposos, alguien pidió un tema de Alejandro Sanz. Sí, obviamente lo pusimos y yo conté algo que me quedó grabado desde hace mucho tiempo y es que Sergio Pujol, el periodista, investigador, autor de muchos libros sobre música y demás, un hombre que sabe muchísimo de jazz y de todas las músicas, siempre Pujol me decía, ojo, que dentro de lo que sería ese rango muy difuso de los cantautores, románticos y demás, Alejandro Sanz es otra cosa. Pujol siempre me decía, ¿está un rango más arriba o es no estaría bueno que entre dentro de esa categoría, si es que está bueno categorizar a la música? Rápidamente alguien me dice, che, tiene que salir Pujol el viernes en Placeres Culposos. Y bueno, ahí está, que tiene la gentileza de atendernos en esta mañana, muy querido por todos ustedes, ya llegaron varios mensajes hablando bien de él, y tiene la gentileza de atendernos. Sergio, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Alejandro? Buen día, ¿cómo te va?
Placer recibirte, Sergio.
Lo mismo digo, hablar contigo y para toda la audiencia tratando de fijar este enigma plantear respecto a Alejandro Sanz. Lo primero que quiero decir es que tampoco integro el fan club de Alejandro Sanz.
Está claro.
Eso es un mal término. Y no voy a hacer una ponderación como podría ser la de Miles Davis o de Luis Alberto Spinetta.
Claro.
Estamos hablando de un intérprete de la más llamada canción romántica latina. Uh-huh. Lo que yo te decía en aquella oportunidad, sí, creo que fue en Radio Provincia.
Creo que sí.
Compartimos
sí.
un espacio, yo tenía un micro muy lindo que recuerdo con mucho cariño. Y creo que alguna vez llevé algo de Alejandro Sanz en otras versiones. Seguramente uh-huh. es que Alejandro Sanz tiene pone en valor un capital simbólico diferente a muchos otros autores y compositores de canciones románticas. No a todos, porque hay gente que muy bien lo que hace dentro de ese género. Alejandro Sanz, hay una cierta sutileza en los encadenamientos armónicos, ajá, en las melodías, en los arreglos, en los músicos que convoca. Uh-huh. Pensemos que Paco de Lucía trabajó con Alejandro Sanz.
Claro.
Y seguramente lo hizo buena, pero de cualquier manera no está acostumbrado a encontrar de Paco de Lucía en discos que no reúnan ciertas mismas condiciones de calidad, podríamos uh-huh. decir, ¿no? Uh-huh. Él estudió música, tiene formación. Las melodías de Alejandro Sanz, hay dos temas, ¿no? Es un artista de two hits, diría yo, ¿no?
Uh-huh.
Razón Partido, que fue la primera canción conocida de él, por
sí,
lo menos.
Sí, sí.
Y la otra es Cuando Nadie Me Ve, que se catapultó también a partir de un video, porque además labura bastante bien el lenguaje del videoclip, ¿no?
Bien.
Tiene algunos ganchos para eso. Y son dos canciones que, si vos te propones cantarlas de memoria de una primera escucha, vas a estar en problemas.
Ah,
son canciones que...
Es
hitero, pero sí, es un hitero más elaborado, más complejo.
Okay.
Los estribillos o segundas partes de sus canciones suelen ser a veces pasajes que van a otra tonalidad, uh-huh, lo que en música se llama una modulación, que no es algo demasiado habitual en las canciones románticas, y además tiene evidentemente una gran ductilidad como cantante, se acompaña muy bien en la guitarra,
uh-huh,
es un tipo bastante refinado. Es un tipo bastante refinado con un instinto melódico muy interesante. Claro, uno también podría hacer una especie de especulación contrafáctica de preguntarse qué hubiera pasado con Alejandro Sanz si hubiera seguido otro camino.
Sí.
No sé, un camino tipo Jorge Drexler.
Pero no lo sabemos.
Perfecto, pero no lo sabemos.
No lo sabemos
porque al sí, hombre evidentemente le gusta el éxito, le gusta la fama. Y además se ha recostado mucho en su figura de ídolo femenino, de galán, digamos.
Uh-huh.
Entonces, evidentemente ahí lo musical, en algún momento de su carrera se desvió hacia otra dirección. Cuando hablamos en realidad de estos placeres
culposos
sí. O vergonzantes,
sí.
Tiene que ver con algo que dijiste vos al principio cuando me presentaste, ¿no? Es un concepto que está muy ligado a la identidad rockera. En otros géneros no es algo que esté tan marcado.
Ustedes sí, ustedes los yaceros también, Pujol, no te borres de esta. El yacero es bravo.
Sergio.
Es de los yaceros. Sí, es verdad. Pero los yaceros en realidad tenemos, por ejemplo, un yacero disfruta perfectamente de los crooners, ¿no es cierto?
Sí, es cierto.
De los grandes crooners. Y tiene en todo caso...
Leonard Cohen, Jeff Buckley, etcétera, sí.
Claro, y a mí me parece modestamente que el reconocimiento que yo puedo hacer de Alejandro Sanz, como para ponerle un pasito por encima de sus congéneres, viene más de mi gusto yacero que de mi fidelidad rockera. Es decir, si yo hubiera seguido fiel a mi fidelidad rockera de la adolescencia, seguramente estaría quemando disco de Alejandro Sanz, okay. ¿No?
A ver, Fabián de Beso, te quiere preguntar algo.
Sergio, buen día, ¿qué tal? Fabián Devesa te habla, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás?
Bien. Más allá de la cuestión de gustos, que como bien dice el refrán, sobre eso no hay nada escrito, ¿cuál, digamos, seguramente vos que tenés mucho conocimiento y que has dedicado casi tu vida a estudiar, ¿se pueden establecer parámetros o algunas variantes o variables que puedan determinar y decir, bueno, más allá de que esta persona... hace una canción o una música que a mí no me gusta, ¿hay algo que lo pueda, para ponerlo en una categoría de que va por el lado de culposo, o es malo, o que es, digamos, que la música no se ajusta a algo y entonces ya directamente es como es desechable? Porque por ahí también aparecen estas nuevas tendencias que, bueno, que algunos... que son muy polémicas para el tema de los gustos, ¿no? Están como grietas sobre el tema del reggaetón, sobre el tema de otras melodías que sí. Por ahí son muy polémicas en cuanto a los gustos.
Sí, otros géneros u otras especies. Sí, por supuesto, se puede establecer, desde luego que sí, del mismo modo que se pueden establecer criterios respecto a la pintura o a la literatura, lo mismo se puede hacer con la música. Ahora, que eso influya o que eso tenga validez para entender la dirección en la que van los gustos musicales, es otro tema. El gusto musical realmente es un misterio. Muchas veces es una construcción muy compleja en la que convergen muchos elementos en el gusto musical.
Está,
¿no?
Claro.
En el gusto musical, claro, en el gusto musical tiene que ver los recuerdos de nuestra infancia, aquello que nos formó cuando éramos niños, lo que escuchamos en términos de vida, asociado al romance, a la relación con nuestros padres, con nuestros amigos. Entonces... de alguna manera me parece que aplicar un aparato crítico para denostar un gusto es una actitud de cierto enciclopedismo cultural.
Totalmente, que acá no practicamos.
Que no tiene ningún valor. Son dos dimensiones distintas, porque la música cumple distintas funciones.
Ahí está.
¿No? Hay una función musical que es la que ponderamos muchos de nosotros, que nos gusta escuchar música, que somos melómanos, como se decía en otros tiempos, que tiene que ver con el disfrute estético. Nos sentamos en silencio frente al equipo de música, como hacíamos en otras épocas, la computadora, y escuchamos ciertas grabaciones, y las una y otra vez, y las analizamos. Pero después, cuando estamos inmersos en una fiesta, o cuando estamos en un momento romántico en nuestra vida, ponemos un poco entre paréntesis esos criterios y justamente nos dejamos llevar por eso inefable que es el gusto, ¿no?
Ahí está.
Ahora, si vos me decís qué cosas, digamos, cuáles serían esos elementos que tenemos en cuenta cuando decimos esto, usábamos categorías muy despectivas en otra época, esto es grasa,
sí,
esto
feo.
Es de mal gusto,
total,
¿no?
Total.
Son categorías que ya políticamente incorrectas hoy, pero
claro.
Que de algún modo aluden a un cierto, a una cierta manera de producir la música, que tiene que ver con el énfasis en ciertos arreglos, el sonido más recargado, el vibrato en las voces. Hay algo del orden del sentimiento, del sentimentalismo, que está enfatizado en ciertas melodías, en ciertas canciones, y que buscan un efecto predeterminado. Claro. Es decir, cuando un artista está buscando conscientemente impactar y lograr un determinado efecto, ahí es donde muchas veces los críticos tomamos un poco de distancia y nos ponemos en alerta. Ahora, yo te puedo decir claramente que una canción de Alejandro Sanz o una canción de Franco Simone es superior a una canción de Arjona. y lo puedo demostrar. Ahora, va a venir alguien y me dice, mira, a mí me conmueve Arjona porque yo conocí a la mujer de mi vida escuchando a Arjona. Y frente a ese argumento...
Es irrebatible.
Irrebatible completamente.
Está muy bien. Bueno, listo lo de Alejandro Sanz, lo explicó fantásticamente, me convenció. Pero ahora yo tengo otra tarea porque lo hemos tirado en redes también, una vieja, no disputa, tenemos con Pujol, que yo tengo que tratar ahora de convencerlo a él. Para mí, y lo tiramos también el viernes pasado, The Doors, la banda liderada por Jim Morrison, es una banda que te gusta hasta los 18 años y después... ya no más. Lo escucho, señor Pujol.
Es un comentario muy exquisito el tuyo, porque presupone sí. que todos conocen a The Doors antes de los 18 años.
Okay.
Y te digo más, me parece que te delata un poco la edad también, ¿no?
Sí.
Porque te recuerdo que The Doors se separaron en 1973.
Exacto.
Por supuesto vos los escuchaste muchos años después. Yo no, yo ya los había escuchado en el 73.
Claro.
Y claro. Y bueno, de cualquier manera, te voy a dar un poco la derecha en lo siguiente.
Ojo.
Es un grupo de pocos discos.
Sí.
Es un grupo de un periodo, digamos, de existencia más bien acotado, del
sí.
66, 67, hasta el 70, digamos, o hasta el 71, que es el último gran disco de ellos, que es L.A. Woman.
Exactamente.
¿No? El último álbum de ellos, son 5 o 6 discos.
Sí, sí.
Y tenía algo muy particular de Doors, que en realidad es un frontman con una banda detrás.
Sí, no una, pero con una banda sonando muy retro, que hoy en día sí, suena más retro que nunca. Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. 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 Y, pero fíjate que los intentos de Manzarek y del otro de Krieger por seguir el recorrido de los dos
sí.
post-Morrison fracasaron, ¿no? Más allá de los seguidores de la banda. Es decir, nació y murió con una figura que se autoinmola, en cierto modo, y que representa una época y un estilo de vida juvenil vertiginoso, ¿no?
Estamos de acuerdo. Che, la encuesta en Instagram, sí. 53% banca los Doors, se ha achicado la brecha, arrancó 75% la encuesta que estamos haciendo, y ahora me estoy emparejando un poquito con vos.
Bueno. Bien. Espero que mis palabras no sean un argumento a favor tuyo.
No, tu palabra es tu palabra. Y...
No, pues yo creo que a los dos hay que escucharlos y creo que que Morrison es un ícono de la cultura de posguerra y además cantaba muy bien.
Sí,
y cantaba muy bien. Y tiene algunas canciones formidables y algunas canciones con mucha vigencia. Yo escucho The End y la verdad es que
es un
parece una descripción de lo que está pasando en el planeta.
Es un plomo, Pujol, dura 10 minutos, déjese de embromar. Señor, déjese de embromar.
No, lo que pasa es que, con los dos sucede algo importante también. Los dos eran un fenómeno de performance,
sí,
había que escucharlos en vivo.
Es cierto.
Nos perdimos a los dos, Alejandro.
Donde él se prendía fuego.
Porque había que estar ahí escuchando. Sí, claro, sí, exactamente.
Sí. Se inmolaba. Bueno, vamos a cerrar la participación de Pujol, porque ahora vienen las canciones de ustedes de Viernes de Placeres Culposos, la última hora es para eso. El propio Sergio Pujol va a elegir su placer culposo, hombre que ama a Miles Davis, hombre que ama a Weather Report, hombre que ama a Coltrane, va a elegir su placer culposo y no sé si lo va a explicar, no tiene explicación. Simplemente va a decir,
bueno,
por qué elige esto.
Los placeres no tienen mucha explicación, se viven todo lo que puede y listo. Y yo te aclaro que a esta altura de mi vida ningún placer mío es culposo ya, ¿no? Francamente. Yo tengo una particular predilección por Nicola Di Bari, un cantautor italiano de la generación de los rockeros, ¿no? Creo que nació a principios de los años 40,
uh-huh,
hasta donde se todavía vive.
Unas gafas tremendas usaba, me acuerdo, parecían
unas
lupas.
Unas gafas tremendas, efectivamente.
Sí.
Era un tipo que parecía más un estudiante de ingeniería de la Universidad Norteamericana que un cantautor.
Totalmente.
Y sin embargo tenía mucho éxito con las mujeres y siempre estaba rodeado de muy bellas damas.
Uh-huh.
Quizás porque cantaba canciones como Primera Cosa Bella y particularmente El Último Romántico, que es una canción que la sigo escuchando y, bueno, como decíamos hoy, ¿no? Tiene que ver también con un poco con mi memoria emotiva, me retrotrae a un momento de la adolescencia, le gustaba mucho a mi mamá también,
mira,
le gusta todavía, a mi hermana. Es decir, es una melodía que, si bien es muy romántica la letra y la canción, me retrotrae a un momento familiar, un momento de la mesa itálica, porque yo soy Pujol, pero también soy Ranaleta.
Excelente.
Entonces, la canción italiana, sí, mi abuelo era italiano, la canción italiana pegó mucho en los 60 y 70 en la Argentina.
Te puede,
con
te
Norbert
puede.
Lavanón y con Domenico Modugno y con tantos otros.
Y en esa
línea está Nicola Di Bari, que por supuesto no estaba a la altura de los que acabo de mencionar, y por eso lo incluyo en este segmento de Placeres Culposos.
Damas y caballeros, se inaugura este viernes con la primera canción que la elige Sergio Pujol, a quien despido y le agradezco, con el señor Nicola Di Bari. Sergio, fue un placer tenerte al aire en la Cielo. Abrazo grande.
Lo mismo para mí, un abrazo. Cuídense.
Cuídense.
Gracias.
Suena Nicola Di Bari, y a partir de ahora, damas y caballeros, después de la tanda, arrancan las canciones. Yo voy a elegir dos nada más, porque traje una lista más grande. Las de ustedes, que son las que nos importan. Viernes de Placeres Culposos, dale.
El último. Sé que soy el último romántico.